entrevista.
Son las 8:33. Hay cielos nublados en la capital del reino con 14 grados y 96% de humedad, así que está un poquito abochornada la mañana, como dirían por aquí las abuelitas. Vamos a ir con un tema que tiene que ver mucho con lo que estábamos conversando antes, con el tema de la vulnerabilidad, internet. Fue como un examen sorpresa y todos teníamos que estar conectados, ¿no? Vamos a conversar sobre una encuesta que hizo el FOSIS con el Fondo de Solidaridad e Inversión Social con la Universidad Católica, y estamos con su director, Felipe Betancourt. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días.
Bien, ¿y tú, Marco? Buenos días.
Buenos días. Bueno, está esta encuesta FOSIS, Felipe, con la Universidad Católica, y el titular dice 77% de las familias vulnerables tiene acceso a internet, pero la mitad necesita ayuda para realizar trámites en línea. Y la verdad es que la mayoría de los trámites son en línea, ¿no?
Efectivamente. Bueno, contextualizar un poco esta encuesta y quiénes son las personas que están encuestadas. El FOSIS trabaja, el Servicio del Estado dentro del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que trabaja en general con las familias más vulnerables, y las familias del sistema de protección social, que muchas veces se menciona el sistema de protección social que existen y participan de este programa de familias, fueron las que encuestamos. Son más de 100.000 en todo el país. Nosotros hicimos una muestra, obviamente, con el centro de la Universidad Católica. 1.500 y un poco más familias fueron encuestadas, y lo que queríamos hacer era poder conocer un poco más en profundidad cómo era su relación con las redes, el internet, la tramitación de servicios y otra serie de aspectos que impactan en el bienestar. Y en esto que tú mencionabas, el 77% declaraba tener acceso a internet, pero ahí era, por ejemplo, muy relevante saber que el 75% de aquellos que lo mencionaban accedía a través de dispositivos móviles, ¿ya? Es decir, la mayoría de sus trámites lo hacía desde un celular y no desde, por ejemplo, un computador. Y al profundizar en qué necesitaba también para apoyo, el 50% decía que necesitaba ayuda para poder hacer los trámites. O sea, no bastaba con tener un dispositivo celular, la conexión a internet, saber la página quizá a la cual acceder, sino que además los trámites requerían muchas veces de un apoyo de alguien que lo orientara y aclarara dudas. Y eso es muy importante cuando estamos pensando de qué manera diseñar los servicios que vayan a este grupo de la población en particular.
Claro, porque es que, ¿cómo se hace eso, no? ¿Se llama un teléfono o hay estos chatbots? ¿Cómo se hace en el servicio público esto?
Bueno, de hecho, un ejemplo práctico en el cual estamos empezando a implementar mejoras y soluciones en base a esta información tiene que ver, por ejemplo, con las postulaciones que nosotros hacemos en el FOSIS. Nosotros abrimos cerca de 30.000 cupos de emprendimiento todos los años, postulación. Y las postulaciones antes, como tú bien decías, eran presenciales, y de repente todos tuvimos que volcarnos a lo internet, a la web, a lo digital. Y ahí efectivamente tuvimos que poner, por ejemplo, un número 800 que fuera gratuito y nosotros llamáramos de vuelta a las personas para ayudarles a realizar el trámite por teléfono. Ya, o sea, las personas ahí por teléfono nos daban sus datos y nosotros ingresábamos en la página web si es que ellos necesitaban apoyo. En otros casos había, si alguien podía acceder a la página web, había un asistente virtual, un chatbot, claro, que efectivamente resolviera preguntas. Y entonces uno tiene que tratar de segmentar a aquellos que puedan realizar por sí mismos los trámites, orientarlos a través de la página web, apoyarlos quizás con medios virtuales, con inteligencia artificial, y aquellos que no puedan hacerlo, en el fondo poder brindar alternativas de acceso que les permitan hacerlo, porque recordemos que 77%, es decir, hay un 23% que no tiene acceso a internet. O sea, uno tiene que pensar en que el teléfono muchas veces va a ser una vía de realización de trámites también.
Ahora, según lo que dice la encuesta, que es bien relevante, esto que dice, no sabe usar internet, pero también el alto costo del servicio, son barreras de entrada, ¿no?
Claro, mencionaban dentro de las razones, nosotros les preguntamos cuáles eran las razones por las cuales no accedían a internet, y un 23% decía que era el alto costo, un 22% decía que no sabía usarlo. O sea, aquí hay elementos que son relevantes. Primero, el poder dotar de acceso más asequible a los bolsillos a los grupos que finalmente pueden no tener los ingresos suficientes para acceder a internet, siendo que algo que finalmente donde se juega la inclusión muchas veces hoy en día. O sea, puede tener el impacto finalmente de acceder o no a un servicio, puede darse con eso. y lo otro también es la capacitación de poder usarlo o prestar la posibilidad de asistencia para este tipo de trámites.
Ahora, Felipe, si te hubiéramos preguntado esto en el 2019, tú dirías que la Internet no era tan importante y tan relevante, pero ahora parece ser vital en los grupos vulnerables, ¿no?
Efectivamente, parece ser vital, y además que rompimos algunos prejuicios, porque nosotros pensamos que algunas herramientas, por ejemplo, nosotros empezamos a implementar el uso del canal de WhatsApp, porque veíamos que había un alto uso de WhatsApp incluso en las familias más vulnerables. Este es el segmento, recordemos, que son seleccionados para participar en el sistema de protección social, sí, por el alto nivel de vulnerabilidad y bajo ingresos. Y el 74% declara que usa WhatsApp de manera activa, y eso abre una oportunidad de conexión. O sea, es prácticamente el principal canal de comunicación que uno podría utilizar con las personas en general, que es fácil de usar. Las personas ya lo tienen incorporado y abren opciones de atención a través de ese tipo de mecanismos. Y también, bueno, en las preguntas de redes veíamos también que cerca de un 20% no usaba ninguna red, o sea, ni WhatsApp, ni Facebook, ni una red social, y no tenía por dónde enterarse. Y ahí, por ejemplo, los medios de comunicación, las radios, son las únicas maneras que muchas veces las personas pueden acceder a contenido de información pública.
Ahora, también es bastante relevante esta cifra, 81.9% de jefaturas femeninas de hogar, ¿no?
Efectivamente, pasa mucho que en los hogares más vulnerables, quienes asumen el liderazgo, la jefatura, finalmente el hogar, a veces porque son, en algunos casos, el único adulto en el hogar, y otras veces simplemente porque llevan las riendas también del hogar, son las mujeres, y nosotros vemos que ahí hay un elemento sumamente relevante. También, para contextualizar eso, cuando nosotros abrimos postulaciones de emprendimiento sobre estos grupos, también el grupo más vulnerable, el 90% de las personas que participan en nuestro programa de emprendimiento son mujeres también. Hay un tema ahí muy relevante, de que son finalmente una fuente de ingresos a veces principal dentro de estos hogares, y además que tienen un compromiso muy alto con sacar adelante a su familia. Entonces, hay un involucramiento muy fuerte que nosotros vemos en la participación de programas, y también en el querer adquirir estas nuevas habilidades digitales que les permitan acceder a nuevas oportunidades.
Claro, y lo ligo con otras cosas, Felipe, porque la CEPAL acaba de dar un informe, ¿no?, en donde Chile retrocedió en el empleo femenino a cifras preocupantes, ¿no? Muchas mujeres tuvieron que cuidar de sus hogares y de su familia, y sin la presencia masculina, digamos, ¿no? Entonces es bien complejo ese doble rol. Estamos hablando con el director nacional del FOSE, Felipe Betancourt. Hay otra pata que es bien interesante del estudio y que tiene que ver con la salud mental. Cuéntanos un poco cómo fue esa otra pata del estudio.
Sí, la otra parte del estudio tenía que ver con la salud mental. Lo ligo a lo que tú bien decías. Sí, sí. Muchas veces están las personas con una carga mayor con el cuidado, tanto de niños como de adultos que requieran, que estén dependientes por alguna razón. Y por eso también preguntamos tanto por el encierro, por todas las condiciones de salud mental, y además por la ligación que hay entre pobreza y salud mental. O sea, recordemos que vivir en pobreza, el no saber si voy a contar con ingresos para los siguientes días, para proveer a mi familia de lo necesario, es en sí un estresor muy fuerte que se suma al riesgo de poder contagiarse, que puede ser un riesgo que tiene toda la población en general. Entonces, la población en pobreza tiene también mayores estresores cotidianos, el hacinamiento, la inestabilidad del trabajo, como decíamos, las fuentes de ingresos, y por eso lo preguntamos, y ahí un 47% presenta síntomas. Nosotros dentro de la encuesta hicimos preguntas que no era una pregunta si usted tenía un problema directamente de salud mental, sino que eran preguntas relacionadas a situaciones que ellos podían sentir, por ejemplo, desmotivación con el día a día u otros que con un esquema que ya se usaba en otras formas de representar este problema. Y ahí, como decía, el 47% presentaba síntomas que revelan la posibilidad de estos problemas, un 16% podían ser considerados con problemas moderados a severos, ¿ya? Es decir, que podían uno ya preocuparse por la situación en la que podía estar, o sea, ya mostraban indicadores muy fuertes de esto. Y también preguntábamos si habían visitado a un profesional, y solo un 18% lo había hecho. Y ahí, solo volver al punto que tú decías de las mujeres, sí, en este caso, y el punto de la mujer era muy superior, o sea, un 48% de las mujeres presentaba algún síntoma relacionado a problemas de salud mental, mientras que el hombre era un 34%, o sea, era una proporción muy superior en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres.
Ahora, también en eso es bien relevante, ligando los temas, ¿no? El tema de la satisfacción hacia los establecimientos de educación básica, los jardines infantiles, porque es precisamente en los lugares que estuvieron cerrados y donde no pudieron estar sus hijos mientras ellas trabajaban.
Efectivamente, nosotros preguntamos, como tú dices también, ¿qué tan satisfechos están con los servicios a los cuales pueden acceder? ¿Ya? Y las mayores satisfacciones se dan en los establecimientos educacionales y también con el comercio menor.
Ya, ¿ya? Okay. ¿El pequeño almacén nos referimos?
Claro. Yeah. Entonces, también había un tema relevante de apreciar eso y probablemente fue una solución a acceder a bienes inmediatos que necesitaban las personas en medio de la pandemia, en un contexto de no poder salir quizás a grandes lugares de comercio. Y lo que ponían como más insatisfacción eran las oportunidades de empleo en el lugar donde vivían. O sea, si donde yo vivo tengo oportunidades de poder generar ingresos, o probablemente tengo que trasladarme de manera relevante, claro, o no encuentro muchas oportunidades.
Bueno, muy interesante el estudio. ¿En dónde está disponible, Felipe, el estudio?
En la página web de FOSIS, www.fosis.gov.cl, ahí pueden encontrar un link en un botón un poco más abajo destacado que dice encuesta usuarios del programa Familias, y pueden ver todos los resultados y cualquier persona que quisiera además profundizar en la encuesta porque quiere hacer un estudio o algo, está también la base de datos disponible para que cualquier persona del mundo académico pueda revisarlo.
Gracias, Felipe, entonces, por este contacto y felicitaciones por el trabajo.
Muchas gracias, Marco. Esté muy bien. Gracias por el espacio.
Gracias. Hasta luego. Era Felipe Betancourt, director nacional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, el FOSIS, con este interesante estudio. La verdad, bien relevante las cifras. Vamos a una canción de estas que le gustan a Neito. Vamos a ver. Oh, sí, es el viejito Rodrigo. Rodrigo Stewart.